Primera voz. La radio objetiva. En el verano de 1968, toma las calles de la Ciudad de México.
Todos estábamos hasta la madre del señor presidente.
Estábamos en una olla de vapor que pronto estallaría.
Termina en una mancha de sangre.
Era una cosa terrible. La gente caía muertos por todos lados.
Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror.
Jamás se los perdoné. Jamás.
La radio objetiva. En julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México que criticaban el autoritarismo, apoyaban las protestas en el mundo, pedían se respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos.
Soñábamos, creo, en ese momento con que hubiera una gran rebelión juvenil que acabara con el autoritarismo. Es porque en este país todo lo que no estaba prohibido era obligatorio.
Había que retar a lo prohibido, y eso suponía desde cómo te vestías, qué bailabas, qué tomabas, qué hacías con tu novia o qué te hacía tu novia. Vamos, todo formaba parte de una etapa nueva.
A los estudiantes de la UNAM se unieron los del Instituto Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México. Después, asociaciones de maestros y sindicatos, hasta convertirse en un gran movimiento social. Con representantes de todos ellos se formó el Consejo Nacional de Huelga.
Era la primera vez que muchas compañeras, mujeres que estudiaban, estaban también en la calle. Veníamos de una sociedad muy tradicionalista.
Pues en aquel entonces pues estábamos educados a muy rígidos, tanto en nuestras casas como en las escuelas. Lo que decían los padres o lo que decían los maestros era eso lo que se tenía que hacer.
Bueno, yo estudiaba en la Facultad de Derecho, en la universidad, y venía yo de provincia. Vivía en un pensionado para señoritas.
Ahora ver a nuestras compañeras de los grupos de escuela en las calles también con nosotros era una cosa muy importante, era una cosa no vista antes.
Vivíamos el periodo de la Guerra Fría.
Simpatizábamos con la Revolución Cubana.
Sabíamos de los movimientos que existían a nivel latinoamericano.
Los estudiantes se enteraban desde luego del mayo del 68 en París. Estaban expuestos a visiones alternativas de su mundo.
La creencia que teníamos los jóvenes en aquella época era que teníamos la capacidad de ser libres y de vivir una vida sin la interferencia del señor presidente, de la iglesia y de nuestros papás.
Y las universidades eran de los pocos espacios que había en el país para respirar, para poder decir las cosas como las pensábamos, como las creíamos y como las queríamos.
La radio objetiva. A mediados de septiembre empezó a sufrir una severa represión con la entrada del ejército a la ciudad universitaria.
Bueno, este era un país gobernado por un solo partido, en el que la libertad de expresión estaba severamente limitada.
El gobierno controlaba todo, absolutamente todo.
El 2 de octubre de ese año, se convocó a una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. El movimiento estaba ya declinado, con muchos de sus líderes encarcelados, pero el ambiente social estaba muy tenso. Unos minutos después, ya iniciada la manifestación, con los líderes que quedaban libres y un orador en el tercer piso del edificio Chihuahua, un helicóptero del ejército mexicano lanza unas bengalas sobre la multitud.
Me dirigía a todos los de aquí de la plaza, ¿sí?, en esta parte de aquí. Entonces empecé a ya anunciar al primer orador.
Empezaron a volar unos helicópteros sobre la plaza. Los ruidos de las aspas de los helicópteros suenan como ametralladoras.
Aparece el maldito helicóptero que lanza una luz verde más o menos a esa altura.
Aquella altura de la iglesia empezó a caer una luz verde.
cuando yo vi las luces de Bengala, yo dije, pues, ¿qué onda, no? O sea, uno no sabe que es una señal de atacar.
Y de repente algo como una corriente eléctrica recorrió a la gente.
Y los líderes de ese momento, el líder que estaba hablando, dijo, no pasa nada, calma, no pasa nada.
Y entonces empiezan los primeros disparos.
Tratamos de correr hacia la salida que da a la iglesia y nos llevaría hacia el sur de la plaza, pero ya venían los soldados cargando hacia nosotros.
Con esta señal, militares, paramilitares y francotiradores abren fuego contra los 5,000 manifestantes, en su mayoría estudiantes.
La multitud corre, se trata de ir, pero está cercada.
No tenían para dónde correr, porque entraba ejército por allí, ejército por acá.
Venían con el marrazo, la bayoneta puesta en la punta de los fusiles.
De las azoteas del edificio Chihuahua aparecieron bastantes metralletas a dispararle al contingente que estábamos aquí.
Pues era un correr para todos lados. Y nosotros gritando, no corran, son de salva, nos asomamos y pues ¿cuál? Pues, se caían.
Era una sinfonía ahí de llanto, gritos, horror, mentadas. Y todos tratábamos de meternos debajo de los demás.
Y se comenzó a oír el tableteo de las ametralladoras y la nada, y entonces tú te vuelves, te bloqueas. Corrimos, me dijo Tita, corre, y yo traía la manta, me dice, deja la manta, pendeja, déjala, pues, sí, pero yo no sabía, no sé si te bloqueas con eso.
Era una cosa terrible, era una cosa que la gente corría para todos lados, la gente caía muertos por todos lados, la gente tropezaba con los muertos. Yo quedé precisamente allí, abajo de esa asta, no me pude levantar, las piernas se me doblaban. Y un muchacho, más o menos como de tu edad, más o menos, se acerca y me dice, maestro, vámonos, porque si lo ven lo matan.
Yo recuerdo que estaba encima de otros cuerpos, que yo mismo tenía encima a otra gente. Recuerdo perfectamente que tenía yo la corva de una chica en mi cuello, que me impedía pues levantarme. Y así estábamos todos, era algunos heridos, muertos.
Y el muchacho se puso adelante de mí y una maldita bala le atraviesa. Y atraviesa la cabeza.
Lloraban, sobre todo las mujeres. Tratábamos de consolarlas. Consolábamos a las otras compañeras que ni conocíamos.
No sé si el balazo venía de allá o venía de aquí, no me di cuenta, o de allá. El hecho es que aquí cayó, aquí.
Ay, es lo más tremendo de mi vida.
El número de muertos es desconocido hasta la fecha, pero se sitúa entre 300 y 500, con más de 2,000 detenidos.
Me hicieron un interrogatorio como de unas 18 o 20 horas.
Entonces lo que buscaban era alguna declaración comprometedora para de inmediato proceder a una consignación a la cárcel, ¿no?
Estuve más de 10 días incomunicada viendo unas escenas impresionantes. Ahí estaba lleno de preparatorianos, de chicos de preparatoria. Y verdaderamente los torturaban, y los torturaban horrible. Y esa era una tortura psicológica que ejercen en ti. ¿Por qué me obligaban a ver a mí como torturaban a los muchachos?
Me dijeron, pues ahora sí. te vamos a tener que fusilar si no hablas. Bueno, ¿y qué voy a decir? Pues, ¿qué hicimos? ¿De qué se me acusa? Y me amarraron atrás, me pararon la fuerza y llamaron al pelotón de fusilamiento. Y entonces dijeron, preparen, apunten. Yo nomás apreté el cuerpo, agarré aire y estaba esperando la descarga en ese momento. Cuando me tronó, bájate, no, pues ya estoy muerto. Pero empecé a sentir el pasto otra vez. Ma, pues no estoy muerto. Y entonces dices, no, esta fue de salva. Pero queremos, te damos una oportunidad más.
Viene una etapa muy difícil para los líderes estudiantiles y para la oposición. Encarcelan a los principales líderes en una prisión conocida como el Palacio Negro de Lecumberri.
Ahí estaba mi celda. Este es el lugar donde el gobierno de México ocultó la infamia. Este era un pasillo. Aquí así estaba ya la propiamente celda. Y ahí estaban los lugares donde nos dormíamos. Y arriba, desde allá arriba hasta la punta de la celda, eran puros barrotes. Y permanecimos en el bote es casi 3 años, ¿no?
Lecumberri era una cloaca, una cosa horrible.
Yo no podía creer que yo, un estudiante de buena familia entre camillas, pudiera estar en una prisión de presas comunes, como si fuéramos viles delincuentes. Nos trataron como delincuentes. Y esos son los delitos de las autoridades que nunca se van a pagar. Jamás se los perdono. Jamás.
Gustavo Díaz Ordaz se endurece, su gobierno se endurece terriblemente. No se acepta la mínima crítica.
Es que se trataba de dar un escarmiento, ¿no? De decir, ahora sí ya se acabó esto, ¿no? No bastaba con la ocupación de las escuelas, no bastaba con tener al ejército en las calles. Había también que infundirnos miedo, infundirle miedo a la sociedad, y yo creo que en buena medida lo lograron.
Lo que el gobierno quería era detener a los estudiantes, a los líderes estudiantiles, y acabar con el movimiento por la fuerza para lograr que las Olimpiadas se celebraran en paz.
Tuvieron éxito, porque fue tal el shock que las Olimpiadas se pudieron llevar en santa paz.
Este fue el fin del movimiento estudiantil.
Y ahora todavía estamos peleando porque no se destruyan los archivos recopilados, la documentación que obtuvo esa fiscalía, que es muy valiosa para establecer al menos la verdad.
Ahora, en el 2015, todos los mexicanos nos seguimos haciendo esa pregunta. ¿Qué fue lo que realmente pasó el 2 de octubre de 1968?
No están ni muertos ni olvidados. No ha sido en balde nuestras luchas.
La historia está llena de tragedias, pero la historia está llena de enseñanzas. La historia está llena de ejemplos. La historia está llena de paradigmas. Por eso digo que 2 de octubre es una gran enseñanza.
Y recuerda buscarnos en Facebook como Primera Voz. Soy Eduardo Marín. Nos estamos escuchando. Primera Voz. La radio objetiva.